Es la mañana de Federico. Es radio.
8:01 de la mañana, 7:01 en Canarias. Bienvenidos, amigos, si se incorporan ahora a nuestra sintonía. Están ustedes en Es la mañana de Federico, en Es Radio, e insisto, segunda hora del programa, del tercer programa del año de 2019, aquí contándoles toda la actualidad del día, entre otras la información meteorológica, y les tenemos que contar que vamos a tener cielos poco nubosos en la mayor parte del país, exceptuando el área mediterránea y Canarias, donde puede haber algunas nubes. También va a haber nieblas persistentes en la zona noreste de nuestro país. Las temperaturas diurnas se van a mantener sin cambios. Es verdad que está haciendo más frío estos últimos días. Las nocturnas van a ser significativamente bajas en las zonas de la mitad norte y centro peninsular. También va a haber heladas en gran parte del interior y serán más intensas en la zona del Pirineo y el sistema ibérico. Hasta ahora en Madrid tenemos 0 grados. Vamos camino de 11. La máxima en Canarias esta vez, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, con 22 grados. La mínima, que ha estado en Teruel durante los días de ayer y de antes de ayer, con 7 grados bajo cero, es un poquito más alta hoy, 6 grados bajo cero, y se registrará en Zamora y en Vitoria. Y hoy, por tercer día consecutivo, también les tenemos que contar, si circulan a esta hora por Madrid, que continúa activado el protocolo anticontaminación en su escenario 1. Cristina Vega, buenos días.
Buenos días.
¿Y cuál es la velocidad que se puede seguir? ¿Cuál es la indicación que tienen en el desde el Ayuntamiento de Madrid?
Pues como estos dos días atrás, la velocidad se mantiene, el límite, el máximo está a 70 kilómetros por hora, el M30 y en sus accesos. Además, el Ayuntamiento dice que tenemos que movernos en transporte público.
Muy bien, bueno, pues ahí queda la recomendación, y recuerden todos ustedes, si están al volante en el día de hoy para ir al trabajo, para desplazarse a ese lugar que han elegido para pasar el fin de semana de Reyes, por favor, tengan muchísima precaución. Y les venimos contando desde primera hora que tenemos la vista puesta en Andalucía y en esas negociaciones de cara a la posible formación de gobierno, un gobierno que investiría a Juan Manuel Moreno Bonilla, el líder del Partido Popular en Andalucía, como nuevo presidente de la Junta. Unas negociaciones en las que habría un acuerdo ya firmado entre Partido Popular y Ciudadanos, pero que peligra a esta hora por la condición que ha puesto Vox, que ha puesto el partido de Santiago Abascal encima de la mesa para hacer realidad esa investidura de Juanma Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía, como nuevo inquilino de San Telmo. Vox lleva marcando la actualidad, marcando el paso a todos los partidos políticos, día sí día también, semana sí semana también, prácticamente desde que dio la campanada el día 2 de diciembre, hace poco más de un mes, cuando, rompiendo cualquier estadística, rompiendo cualquier empresa, se plantaba en el Parlamento andaluz después de las elecciones con 12 escaños. La mejor de las previsiones hablaba igual de 5 o de 6 diputados, algo que para muchos parecía una locura. Bueno, pues bien, 12 diputados consiguió el partido de Santiago Abascal en Andalucía. Desde entonces, como decimos, marca el paso, y ahora lo que ha hecho ha sido colocar encima de la mesa el debate sobre la mal llamada violencia de género. Esa ley que puso en marcha nada menos que en 2004 José Luis Rodríguez Zapatero, y que lo que hacía era eliminar el derecho fundamental a la igualdad ante la ley, porque para el mismo delito no eran iguales las consecuencias para hombres y para mujeres, y además eliminaba y elimina la presunción de inocencia para los hombres en este tipo de delitos. En fin, desde que se puso en marcha esta ley en 2004 han pasado muchas cosas, entre otras las posiciones que han mantenido Partido Popular y Ciudadanos, estos que a día de hoy se niegan a tocar el acuerdo que en materia de género, de la llamada leyes de género, han alcanzado en Andalucía. Y dirán ustedes, ¿y cuál es el acuerdo que han alcanzado en Andalucía? Bueno, pues mantener la ley de violencia de género, la llamada ley de violencia de género, tal y como figura en el pacto contra la ley de violencia de género que se firmó en el Congreso, y concretamente el texto el desarrollo legislativo en Andalucía. Un texto que lo que hace en esta comunidad autónoma, específicamente aprobada en julio, pues lo que hace es que otorga subvenciones sin necesidad de denuncia previa, amplía el concepto de violencia de género, incluyendo los delitos cometidos fuera de la pareja, e impone la coeducación de género en la enseñanza. Esta es la ley que pretenden blindar Partido Popular y Ciudadanos en su acuerdo de gobierno. Bueno, pues Vox, actor absolutamente necesario para este cambio en Andalucía, ha dicho que lo que quiere es que esto al menos se modifique para que no se siga perpetuando en el tiempo una ley clamorosamente injusta, para muchos una aberración jurídica. Bueno, pues por pedir esto ya han oído ustedes las críticas que le han llovido desde la llamada izquierda bien pensante en nuestro país. Los progres han puesto el grito en el cielo contra Vox por esta propuesta, pero es que si uno analiza los discursos que han tenido Partido Popular y sobre todo Ciudadanos sobre este asunto a lo largo de los últimos años, pues alguno se llevará las manos a la cabeza, porque vamos a recordar que decía en 2015 en su cuenta oficial de Ciudadanos el partido de Albert Rivera. En su cuenta oficial en Twitter, Ciudadanos decía textualmente que tenía en su programa una apuesta por sustituir la actual normativa estatal de ley de violencia de género por una nueva ley contra la violencia intrafamiliar para eliminar la distinción de penas en función del sexo. Pero es que antes, un año antes, Toni Cantó, ahora diputado de Ciudadanos, antes miembro de UPyD, cuando era todavía diputado de esta formación, de la formación de Rosa Díez, criticaba la llamada ley de violencia doméstica en sede parlamentaria y lo hacía denunciando que además no funcionaba.
Esta ley no funciona, señoras del Partido Socialista. No funciona, señoras del Partido Popular. Es una ley que no funciona y esto nos parece esencial.
En 2015, en un debate en televisión, la también miembro de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz se mostraba también abiertamente en contra de la ley de género. ¿Que no se lo creen? Escuchen.
Es que es tan grave que un niño vea como su padre mata a su madre, que vea como su madre mata a su padre.
Otro de los que en estos días está diciendo que no se debe cambiar nada en ese acuerdo es Juan Carlos Girauta. Girauta, en su día, también en el 2015... en el 2016, en un programa de Televisión Española, en los desayunos de Televisión Española, decía cosas como esta.
La agravante que existe en la ley se mantiene. Y después nosotros decimos, oye, la violencia entre parejas homosexuales, ¿por qué no va a tener ese agravante?
Bueno, conociendo de cerca lo que ha sido la historia de la posición de Ciudadanos respecto a la ley de violencia de género, conociendo lo que ha sido la historia de la posición del Partido Popular frente a esta iniciativa que, insisto, puso en marcha en 2004 José Luis Rodríguez Zapatero y que ha terminado por aprobarse en un pacto contra la violencia de género en el Congreso por unanimidad solo el año pasado. Bueno, pues conociendo las posiciones que tradicionalmente han defendido Partido Popular y Ciudadanos, se antoja, pues al menos extraño, que no se planteen siquiera modificar ese punto. Es que lo que extraña, después de oír a Ciudadanos y al Partido Popular, es que hayan firmado ese acuerdo de gobierno, que hayan mantenido la literalidad de la ley que puso en marcha la Junta Socialista de Andalucía en lo que se refiere a la llamada materia de género. Por estos motivos, lo que nos preguntamos muchos ahora es, en caso de que finalmente no se pueda producir un acuerdo y en caso de que se dé al traste con la posibilidad del cambio en Andalucía, ¿de quién sería la culpa? ¿Sería de Vox por mantener vehementemente su posición sobre la ley de violencia, de la llamada ley de violencia de género en el pacto en Andalucía? ¿O quizá Ciudadanos y el Partido Popular por no haber querido cambiar su posición y volver a lo que han sido sus posturas sobre esta ley a lo largo de los años? Son las 8 y 10 minutos de la mañana, las 7 y 10 minutos en Canarias. Seguimos con más información, seguimos con más noticias.
Vox insiste en que no apoyarán el punto 84 al acuerdo programático de PP y Ciudadanos. El Mundo desvela que los populares van a ofrecer a Vox la posibilidad de aumentar la inversión en ayudas a los hombres, niños y ancianos, que también son víctimas de la violencia doméstica. La medida, sin embargo, se implantaría al margen del acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos cuando Juan Manuel Moreno sea presidente.
PP y Ciudadanos insisten en que no van a eliminar el punto 84 de su acuerdo programático. Ninguno de los dos partidos está dispuesto a ceder, pero mientras los populares piden que no se haga política con esta cuestión, Ciudadanos amenaza al PP con cancelar el acuerdo si pacta a sus espaldas con Vox. Escuchamos a Pablo Casado y a Juan Manuel Villegas.
Con la violencia de género, con la violencia doméstica, no hay que politizar. Creo que en esto tenemos que ir todos juntos. Y lo que puedo decir es que al Partido Popular nadie nos va a dar lecciones de cómo se combate la violencia en el ámbito doméstico.
Si el Partido Popular modifica ese programa, sin el acuerdo con Ciudadanos, pues estará roto ese pacto. Nosotros estamos en 90 medidas que hemos pactado con el Partido Popular y ese es el acuerdo que hay.
Bueno, pues ya han oído ustedes las opiniones del Partido Popular y de Ciudadanos. La respuesta de Vox ha sido tajante.
A través de Twitter, Santiago Abascal insiste en que no apoyará un programa elaborado por partidos que le han dejado al margen y que propone medidas que supondrían una traición, dicen, a sus votantes. Según ABC, para no impedir el cambio en Andalucía, Vox podría prestar a PP y Ciudadanos solo los 4 diputados que necesitan para investir al candidato Moreno Bonilla, un modo, cuentan, de evidenciar la debilidad del nuevo gobierno. Populares y Naranjas dan por hecho que no habrá repetición en la electoral, que Abascal va de farol, según La Razón, y le advierten de que perderían al menos 5 escaños por la movilización de la izquierda.
Bueno, ya hemos visto la postura de Vox, hemos visto la postura del Partido Popular y de Ciudadanos, pero desde la izquierda, desde la progresía española, ¿qué es lo que se está diciendo?
El PSOE y Podemos insisten en presionar a PP y Ciudadanos para que no reduzcan las ayudas a las organizaciones feministas, mientras la presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz, confirma que presentará su candidatura a la investidura. Verónica Pérez es la secretaria general del PSOE en Sevilla, la que suena como posible sustituta a la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que también se ha pronunciado a favor del cordón sanitario a Vox.
No hay nadie con más legitimidad, porque es la que tiene más votos para presentarse a la investidura, que Susana Díaz. Con lo cual, claro que Susana Díaz se presentará a la investidura. Es la que tiene más votos, más respaldo de los andaluces, más escaños en este Parlamento de Andalucía. Por lo tanto, si hay alguien que debería optar a esa investidura, tiene nombre y apellido y es Susana Díaz.
Y todo aquel que pacta o que acuerda gobiernos con esa formación política, aunque quiera mirar para otro lado, se encontrará y se terminará encontrando que esas propuestas políticas se ponen encima de la mesa y tarde o temprano se tendrán que pronunciar sobre ellas.
Sobre la polémica también se ha pronunciado el presidente de la Generalidad y el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, tras decir que los españoles tienen un bache en el ADN, Quintorra tacha ahora de xenófobo y ultraderechista a Vox.
Pero también para nosotros...
Pero también para nosotros, la lucha contra el fascismo y contra la ultraderecha es una lucha inseparable por la libertad de Cataluña y de nuestro país. Y por tanto, nosotros en este sentido, como siempre, nos preocupa cualquier repunte del fascismo en cualquier lugar de Europa, como en este caso hemos visto en Andalucía.
En aquest caso hem vist Andalusia.
És una salvajada lo que están diciendo, lo que están haciendo y lo que defienden. Yo creo que al final todos los demócratas, pensemos lo que pensemos, votemos a quien votemos, tenemos que unirnos. Nosotros ya le ofrecimos el otro día a Pedro Sánchez en sede parlamentaria hacer un frente antifascista, porque si no esta gente pues nos pasará por encima.
Casi me dan ganas de pedirles a ustedes disculpas por haber tenido que escuchar a Gabriel Rufián y a Quim Torra, pero es que estos son los socios de Pedro Sánchez en el gobierno. Resulta que Partido Popular y que Ciudadanos puedan llegar a un acuerdo de gobierno en Andalucía y acepten los votos de Vox para una investidura hipotética de Juanma Moreno Bonilla, pueden hacer que el presidente tenga que aplicar el 155 en Andalucía, según nos ha dicho, pero estos, a quienes ustedes acaban de escuchar, son sus socios en el gobierno. El xenófobo Torra y el esperpéntico Rufián. Estos son los socios de Pedro Sánchez en el gobierno. De lo que no cabe duda, como les decía al principio, es que esta polémica mantiene a Vox en el candelero y ocupando portadas. Y esto, señores, preocupa y mucho en el Partido Popular.
Sí, en el PP crece el nerviosismo por la subida que las encuestas otorgan a los de Vox a nivel nacional tras la irrupción en Andalucía con 12 escaños. Su crecimiento ha sembrado una cierta descoordinación de posturas en el seno interno del partido. Es el caso de Borja Sémper, que tacha de populistas a los de Abascal. Otros varones populares, por su parte, han optado por obviar al partido.
Y yo creo que hay una inmensa diferencia, hay una lejanía oceánica entre partidos, partidos que tenemos bien claro que hay cosas con las que no se puede jugar. Y esta del drama de la violencia contra la mujer es una de las que no puede estar sujeta a este mercadeo populista en el que nos quiere someter o el que está intentando meter en la política española Vox.
Mientras, desde Ceuta, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se muestra más contundente, no impone ningún cordón sanitario y además exige al PSOE que cesen sus ataques a Vox. Considera que la izquierda no le puede dar lecciones después de la imagen de Idoia Mendia con Arnaldo Otegi en Nochebuena.
Tampoco vamos a admitir que la izquierda ponga cordones sanitarios a ningunos partidos cuando precisamente ellos están cenando en Nochebuena con los terroristas de ETA y ellos están pactando con aquellos que quieren destruir España desde Cataluña, alentando incluso la calle borroca en las calles.
Bueno, pues como ven, en el Partido Popular, insisto, hay bastante nerviosismo, no solo porque Vox esté consiguiendo marcar la agenda nacional, marcándole el paso al resto de partidos políticos, sino porque en las encuestas, la verdad que el avance de Vox es súper importante. De las últimas que hemos conocido, una intención de voto, hoy conoceremos la del CIS, se conocerá a partir de media mañana, pero las que conocemos hasta ahora de Sigma 2 en el Mundo, por ejemplo, daban hasta 45. Escaños para el partido de Santiago Abascal. Hoy hay más encuestas, esta vez con datos reveladores sobre la opinión pública acerca, en este caso, de la violencia doméstica.
En medio de este debate, según los datos de la encuesta del Mundo, la mitad de los votantes socialistas considera que la ley de género no ayuda a reducir la violencia contra las mujeres. En general, la norma no convence al 52% del electorado, especialmente a los de PP y Ciudadanos. Y lo más llamativo es que somos las mujeres las que más críticas nos mostramos con esta ley.
Además, la mayoría de votantes, tanto de derecha como de izquierda, apoyan la prisión permanente revisable, con porcentajes además bastante elevados. Destacan por inesperados los de los votantes socialistas, que apoyan la medida en el 60% de los casos, también en Podemos, en el 50% de sus votantes. Las cifras contrastan con las posturas políticas de los líderes de ambos partidos.
Bueno, y cambiamos de asunto porque tenemos que marchar hasta Cataluña. El gobierno sigue tendiendo la mano a la generalidad del xenófobo Quim Torra. Pedro Sánchez continúa buscando el apoyo de los golpistas para sus presupuestos.
A cambio, el PSC se ofrece a apoyar los presupuestos de Quim Torra, lo que supondría que Esquerra y el PDeCAT no tendrían que depender de la CUP. El cambalache sería a cambio del voto favorable de los separatistas en Madrid. Lo anunciaba ayer el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta. Mientras tanto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trataba de convencer a los independentistas.
Si por parte de las fuerzas que dan apoyo al gobierno de Cataluña se niega la posibilidad de que haya unos presupuestos generales del Estado y, por lo tanto, se niega la posibilidad de mejorar la situación económico-financiera de la Generalitat, nosotros ni entraremos a negociar.
Que son buenos para Cataluña, pues no entiendo cómo una fuerza que persigue el bienestar local de Cataluña vaya a renunciar a apoyar estos presupuestos. Será a lo largo del mes de enero.
Bueno, y hoy precisamente del tema catalán vamos a hablar, porque hay una iniciativa fantástica, una campaña de sensibilización que lleva la participación fundamental de Pedro García Aguado, conocido por todos ustedes como el hermano mayor. La iniciativa se llama Mis Hermanos Catalanes y lo que trata es de dar pasos hacia la reconciliación, hacia la unión de todo lo que han desunido los golpistas en Cataluña durante los últimos años. Durante las últimas décadas, me atrevería a decir. La verdad es que la situación es insostenible y son muchos los derechos que se conculcan en Cataluña a las personas que no piensan como esos separatistas xenófobos, como el presidente de la Generalidad, Quim Torra. Recordemos que se ha agredido directamente a mujeres en la calle por quitar lazos amarillos de los comandos lazis, que iban sembrando de lazos amarillos toda Cataluña. Se sigue persiguiendo, se sigue señalando a los hijos, por ejemplo, de los policías y de las guardias civiles en los colegios catalanes. Aquellas personas, aquellos empresarios que rotulan sus negocios en español están sintiéndose perseguidos, les están dejando pintadas. Todos aquellos que se manifiestan como simplemente españoles, les gusta poner su bandera de España en el balcón, son insultados, son perseguidos en Cataluña. Bueno, pues alguien que está tratando de reconducir esta situación, o al menos ir dando pasos desde su posición, desde sus posibilidades para llegar a esa reconciliación, es Pedro García Aguado, y sobre esta iniciativa hablaremos con él a partir de las 9:15. Mientras, la información continúa.
Puigdemont pide donaciones de 10 euros a todos los catalanes. Perdón, el dinero lo ha solicitado uno de los hombres más fieles, el actual consejero de Gobierno de Políticas Digitales, Jordi Puigneró. El dinero, tal y como dice, servirá para mantener el Consejo de la República, es decir, la mansión de Waterloo.
Y continuamos hablando de la exhumación de los restos de Franco.
El gobierno de Pedro Sánchez le declara la guerra al prior del Valle de los Caídos, uno de los máximos obstáculos que se ha encontrado en la exhumación de Franco. El Ejecutivo ha filtrado su antigua afiliación a la Falange para desacreditarle y tratar de forzar un relevo a alguien que ponga menos obstáculos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se refería ayer también a la exhumación.
El gobierno está decidido, y así va a seguir haciéndolo, a producir la exhumación de los restos del dictador y, por tanto, va a preservar con todas las garantías los derechos de la familia Franco.
Y también tenemos que hablarles hoy de ese tren de Extremadura, de esa avería que puso en evidencia la precariedad de una infraestructura que en Extremadura sí lleva siendo deficitaria, y no por lo económico precisamente, durante mucho tiempo, durante muchos años, durante décadas. Y es que el señor Guillermo Fernández Vara ahora tampoco se queja tanto del tren extremeño.
El presidente extremeño recula después de sus críticas iniciales contra el gobierno de Pedro Sánchez y ahora asegura que las incidencias son menores desde que el PSOE gobierna. Guillermo Fernández Vara se vuelve a alinear así con el Ejecutivo Nacional y critica que otros partidos politicen el tren, mientras la oposición le recuerda la promesa que la vicepresidenta socialista Fernández de la Vega hizo durante la campaña electoral.
Quiero reiterar el compromiso del gobierno. En el 2010 habrá AVE en Extremadura. Y por supuesto... Por supuesto, Mérida tendrá estación.
Bueno, pues esta era María Teresa Fernández de la Vega, la recordarán ustedes, prometiendo el AVE en Extremadura. Han pasado muchos años, más de una década, desde esas declaraciones, y ni AVE ni se le espera. Ya ven ustedes cómo está la cosa. 8:22 de la mañana, 7:22 ya y 23 en Canarias. Se acerca el tiempo de tertulia, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida con Isabel San Sebastián, José García Domínguez y Cayetano González.
Es la mañana, es radio. Es la mañana, es radio.
8:25 de la mañana, 7:25 en Canarias. Siguen ustedes en la sintonía de Es la Mañana de Federico, de Es Radio. Y estamos nada a 5 minutos de empezar nuestra tertulia, la tercera tertulia de 2019 aquí en Es la Mañana de Federico. Hoy con Isabel San Sebastián, con don José García Domínguez y con don Cayetano González. Una tertulia de lujo para un día con mucha actualidad, de la que todos ustedes pueden participar, ¿verdad, Rubén Fernández?
Sí, queremos escuchar la voz de nuestros oyentes. Es muy sencillo, solo nos tienen que mandar un mensaje de audio al audio WhatsApp al 648-91-9260. Recordamos, notas de audio al 648-91-9260 y serán pues nuestro cuarto de tertulia. No es así, desde un sentido metafórico. Seleccionaremos los mejores mensajes y los escucharemos aquí a partir de las 9:30.
Y los comentarán nuestros tertulianos. Ahora mismo, pausa para publicidad y volvemos enseguida.
Es la mañana de Federico. Es Radio.